Ahí se me conectado para a saludar a la compañera. Ahora sí, ¿eh? Hola, José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues 7:02 de este 22 de abril de 2020. ¿Es tal verdad cual que llegaste a la mayoría de edad?
Cumplí 18, sí.
Qué bien, qué maravilla.
Qué bonito. Sí, sí, ahora sí, puedes sí salir, puedes ir a las discotecas. Que
teníamos hoy aquí, habíamos traído unos, contratado unos mariachis para hacer una celebración y no lo dejaron entrar abajo. Los protocolos de seguridad sanitaria.
Claro, distanciamiento social.
Exactamente. Claro. Así que, bueno, muy feliz cumpleaños, José Ríos.
Gracias.
Si usted no ha llamado a José Ríos por su cumpleaños, llámela ahora. +569-913.
No, sí. Me había llamado todo el mundo. Me faltaba como un llamado nomás.
No, yo estaba esperando para hacerlo con público. Así que,
claro, con parafernalia.
Dime tú que ya el WhatsApp ya no vale. O sea, manito, pulgar arriba, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y además, cuando es en grupo, ya es lo último. O sea,
no procede. Yo recibí harto, pero individual, bastante poco de grupo.
No, yo no me meto.
Se comportó
meto
bastante bien. Sí,
ay. A ver, hay tres escalas.
A ver.
Saludo en grupo, cuando eres el quinto, fuera, no existe. Los que están en ese grupo no saludaron a la cumpleañera, fuera. Saludar por WhatsApp individual, lo verá, se verá en comité, digamos, si ha aceptado el saludo.
Ya.
No. Un saludo cercano es un llamado por teléfono.
Sí, yo también lo encuentro. Pero el WhatsApp ahora yo creo que también.
¿Sí vale?
Sí, vale, porque hay unos mensajes bien cariñosos. Sí, o sea, la gente se mera, redacta alguna cosa. Sí, o sea, pues eso es mejor que nada.
No, es que nada es presentable. No, yo no quise sumarme al grupo de la radio, te estaban saludando a más como a las 10 de la mañana y dije, ¿para qué la despiertan? Déjenla dormir tranquila el día de su cumpleaños.
Sí. Me levanté tarde hoy día, debo decir.
¿Viste? ¿Cómo te conoce? El país te conoce. Bueno, muy feliz cumpleaños, José Rivas, que te vaya muy bien. Yo pensé que no iba a venir a trabajar, de hecho, Quique ya me dijo, te apuesto que tú no trabajas.
No, sí, no me conoce.
Yo no dije, no creo, yo soy una mujer de trabajo, esfuerzo, me dijo, así es.
Esforza.
No, sí.
¿Cómo está la cosa, Mike? La pega con Matías.
Sí, exactamente.
¿Ah? Sí, fue.
Bueno, 7:04, hoy no fue un día bueno en cuanto a las cifras. Tenemos una cifra diaria la más alta, entiendo, desde que en personas fallecidas, muertas las últimas 24 horas, o hasta las 9 de la noche de ayer. Ese es el último informe que tenemos. Y bueno, es una lástima, son 13 personas, la mayoría de ellas en región metropolitana. Pero también tenemos otra cifra que las vamos a detallar pronto, y hay cierta discusión sobre cifras. Yo te podré contar algunas conversaciones que he tenido con algunas autoridades para poder interiorizarme más de qué creen. Las autoridades que está pasando, la autoridad sanitaria, las que están encabezando esta estrategia, qué es lo que puede empezar a pasar. Así que podemos conversar pronto de eso. Bloomberg hizo una nota sobre Chile muy interesante.
Ah, ya. ¿Y qué
Bloomberg
decía,
hizo
por
una
ejemplo
nota de Chile calificando a Chile como un país bastante ejemplo? Lo compara con Corea.
Ah, mira, ya.
Claro.
Bueno.
Sí, muy, no, es muy alabanciosa con Chile la nota que hace Bloomberg. Dice que está forjando un plan de batalla único que hasta ahora ha resultado exitoso. Dice que lejos el país que más test hace del test del PCR para determinar. Por eso las cifras de Chile son las más confiables. Lo dice Bloomberg, no lo dicen diarios del duopolio ni del... No, Bloomberg, claro. es un diario que queda un poco más allá de la región metropolitana.
Claro.
Y dice esto de novedoso y que algunos otros países empiezan a seguir el caso de Chile y sus, comillas, cuarentenas obligatorias dinámicas más el carnet de inmunidad. Son los dos detalles, claro, más que detalles, los dos elementos.
Elementos más innovadores.
Claves para que ameriten una crónica de Bloomberg sobre Chile y su manejo. No sería raro, no sería primera vez que nosotros vemos que desde afuera hablan de Chile de una manera y dentro de Chile nos acuchillamos unos con otros y tenemos esta grieta que no la podemos salvar de cómo lo hacemos para inventar que yo lo hago bien y el del frente lo hace mal. Problema entonces más profundo que el COVID-19. ¿Qué más temas tenemos para hoy de agenda global?
Tenemos, bueno, el trabajo que está haciendo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de alguna manera de aguenar a los alcaldes con el ministro Mañalich. No es primera vez que lo hace Blumel. Recordemos, en el pleno estallido social se sentó a conversar con la mesa social en ese momento, atrayéndolos, invitándolos incluso a La Moneda para tratar de buscar puntos comunes. Lo hizo también al comienzo de esta pandemia, cuando acercó al colegio médico con el Ministerio de Salud, y ahora lo está haciendo con el mundo municipal.
Claro, claro, no, sí, Mañales se ha vuelto en un problema. Claro, el problema no es el problema, no es el problema central, pero se ha vuelto un pequeño problema ahí dentro del manejo, y lo reconocen en La Moneda, lo reconocen las autoridades de gobierno, como cómo hacerlo para controlar a un ministro que, desde el punto de vista sanitario, lo hace tan bien, a juicio del gobierno, tan extraordinariamente bien, pero cómo maneja un carácter tan extremadamente difícil. Y esas son dos cosas con las cuales hay que lidiar. El personaje...
Además que... Y con el agravante que, imagínate, si una persona ya es un poco mal genio en su día a día normal, imagínate con este nivel de presión y con las pocas horas que debe estar durmiendo el ministro Mañalich, debe estar con el tiro bien corto.
Sí, sabemos que, por lo que se ha sabido, el presidente lo despierta a las 5 de la mañana todos los días.
Sí, pues nos contaba el otro día, ¿te acuerdas?
5 de la mañana lo despierta el propio presidente con un llamado.
Claro,
para ver cómo está la
cifra. Claro, el jefe también es bien intenso.
Sí, fuiste elegante. Sí, intenso, intenso, muy intenso. A ver, ¿qué más? Nueva York congelará cadáveres para descongestionar morgues y funerarias. ¡Wow! Estamos hablando del primerísimo primer mundo. La manzana central, el barrio cívico del planeta. Sí. De la riqueza, de los medios, de que te pudiste adelantar, que pudiste hacerlo todo. Pues bien, esa es una realidad. Hay un pequeño, o más, no sé si pequeño o no, un brote, 33 contagiados en Quilicura, en Santiago. Sí. Y bueno, y hay un brote en un sitio donde hay ciudadanos haitianos.
Haitianos.
Hay un problema importante. Y también dice el alcalde Lavín, a propósito de este. Me contaron una anécdota de Lavín increíble.
¿Qué te contaron?
Tú dijiste que sacó este túnel con la duchita.
Sanitizador. Sí.
Y que, pucha, voy a meter las patas, ¿no?
No, dale.
Ya, voy a tratar de que no se
sepa
de
dónde viene. Ya,
cacha, aprovechamos ya. Que estamos en cumpleaños. Sí. Y entonces me contaron que lo llamaron de una fundación para preguntarle dónde lo había comprado, porque era bien novedoso y lo querían poner en un lugar donde había mujeres internas, mujeres privadas de libertad.
Yo sé cuál cárcel es.
Claro, mujeres. Pero parece que el llamado fue a preguntarle de dónde lo había sacado, en fin. Uh-huh. Y que el alcalde de Lavín le preguntó si querían uno.
Sí, que se los regaló la semana pasada.
Pero lo increíble es que
está funcionando.
No pasaron 5 horas.
Sí,
y estaba,
es efectivo.
Estaba instalado. Me lo contó,
sí, está instalado. Claro.
Pero sí fue, alcalde, necesitamos saber de dónde lo sacó, nos gustaría instalar uno en el cárcel. ¿Quiere uno? Nosotros le regalamos uno, a la cárcel de mujeres de San Joaquín.
La cárcel de San Joaquín. ¡Pum! Está funcionando desde la semana pasada y ha sido súper, súper efectivo. En la cárcel de San Joaquín no hay ni un contagio.
Pero, José, ese día lo llevó.
Aplausos para el
alcalde. Ese día lo llevó. Bueno, es cosa que me contaba alguien justamente que trabaja en ese recinto penitenciario. Bueno, el alcalde de Lavín informa que la próxima semana reabrirá un mall en Las Condes como experiencia piloto.
Tal cual.
El entendido que los malls, si alguien cree que se beneficia con esto la Cámara de Comercio, está errando el blanco, sencillamente. Aquí en los malls trabajan personas que trabajan en peluquería y ganan por comisión, gente que trabaja en librería, gente que vende helados, gente que vende zapatos y que está desesperada por volver, aunque sea de una manera gradual, por turnos, pero empezar a echar a andar la máquina. Y esa es la convicción que tienen desde la autoridad para... Por eso prefieren comerse ahora la crítica, incluso que un momento fue de los de criminales. No importa, de echarle para adelante y enfrentar ya la crítica de asesinos, criminales, por intentar abrir esta nueva normalidad. Pero es la forma que tienen para poder ir respaldado por los números que ellos tienen, haciendo algo responsable. Solo hay que pensar que el primer...
Lo están haciendo con harto cuidado, porque todavía ni siquiera han dicho cuál mall va a ser. Así que están haciéndolo con mucho cuidado y dice que va a ser todo muy conversado para ir viendo de alguna manera... no pase lo que pasó en Quilpué, que se abrió el mall y que finalmente lo tuvieron que cerrar. y un poco ver cómo funciona el tema de las distintas entradas del mall para los que trabajan ahí, para la gente que va a comprar, que es toda una logística, porque es como casi una ciudad un mall.
Exactamente. El otro día, leyendo, tuve que acordar dónde era un CEO de una línea aérea, explicaba, pero que uno entienda la dificultad de echar a andar cosas. Por mucho que una empresa que exista después de un parón grande, era un CEO de una línea aérea, no recuerdo cuál, pero una de las grandes del mundo, que decía, una cosa es tener el avión parado, ahí en los boxes, ahí cerca, o en los hangares, listo. Otra cosa es cuando tú paralizas un avión y lo metes a una bodega, por así decirlo. No sé cuál es la diferencia técnica, pero lo que él decía es que volver, una vez que dice ya, echémosle a andar, todas las revisiones, todos los protocolos, te quitan aproximadamente 40 días para tener el avión operativo. Cuando tú lo das, como quien dice,
como de baja,
le apagas el motor, ok, lo guardas. Sacarlo del hangar, ponerlo a andar, revisarlo, probarlo, echar a andar con el protocolo adecuado, son 40, 45 días. Por eso es que uno entiende por qué una cosa es empezar comunicacionalmente a avisar la apertura, otra cosa es que dos semanas después empieza la apertura gradual y poco a poco se empieza a planificar para cuando realmente se pueda, tú estés en condiciones de decir 1, 2, 3, ¡upa! Porque decir 1, 2, 3, ¡upa! Cuesta un mes, cuesta tres semanas. Echar a andar un mall no es de hoy día en la tarde para mañana en la mañana. No, por eso que los pilotos son interesantes, aunque entre una, dos personas, una persona por tienda.
Pero a ver cómo son los movimientos, cómo se usa, si les van a tomar la temperatura o no, si el tema de las manos, hay un montón de cosas que claro, que tienen que andar, y tienen que andar bien, porque si no van a cerrarlo nuevamente.
7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, déjame decirte, porque tú estabas en otra cosa, José Río está de cumpleaños.
No, sí, tempranito.
Es verdad que fuiste de lo que mandaste un pulgar para arriba, lo único, y dos tortas por WhatsApp. No, en un grupo.
Le escribí personalmente, no le escribí en el grupo. Pero el problema que tiene esta radio es que nuestra jefa se levanta muy temprano. Pero igual es el honor que siempre se lo damos, que ella es la primera que saluda a todos siempre. Y después.
Pero yo le tuve que decir que la José estaba de cumpleaños. No,
claro.
Anoche.
Mira, José Ríos, para que sepa.
Anoche, mira.
Para que sepa, José. El Richard en la oficina de Duna está anotado tu cumpleaños en lugar donde tenemos todos los cumpleaños. Cosa que no todos los conductores tienen, ¿ah? ¿Eh?
Ya vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
Bien, Javier.
Desde el Ministerio de Salud informaron 13 víctimas fatales por COVID-19 las últimas 24 horas, la cifra más alta reportada desde el inicio de la crisis. Con esta nueva cifra, los decesos llegaron a 160 y además hubo 464 contagiados en las últimas 24 horas, por los que los casos suman 11.296. Y el embajador de Chile en China, Luis Schmidt, se refirió a la polémica por los ventiladores y aseguró que la única donación que conoce del Estado de China a nuestro país es la que se dio ayer. En una entrevista con la Tercera PM, el máximo representante diplomático de nuestro país en el gigante asiático, dijo que acá nadie ha venido del gobierno chino a decirme, ¿sabe qué? Yo le voy a ayudar en su campaña. Y no, aquí están más preocupados en saber qué es lo que tengo yo y no quiero decir mucho para que esto no cause expectación. Noticias del mundo. En Estados Unidos advirtieron que una segunda ola de coronavirus en ese país puede ser aún peor que la primera. El director de los de Centro Estadounidense para la Prevención y Control de Enfermedades agregó que el virus llegó justo cuando la temporada de gripe se estaba disipando. Y vamos a noticia muy fresca que nos manda nuestra editora de deporte, Francesca Ravizza, porque tras la reunión que tuvo la NFP y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, la que el ente rector del fútbol chileno le presentó un protocolo para cuando se pueda volver a la competencia, el médico jefe de la Asociación Nacional de Fútbol, el profesional Fernando Yáñez, aclaró que la cita fue productiva, pero las condiciones sanitarias del país y la evolución del COVID-19 no permiten precisar una vuelta a la actividad. Sin embargo, ambas partes se mantendrán en contacto para buscar el momento adecuado para el retorno del fútbol chino.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ti,
gracias, Mario. Quique.
Gracias a ti. 7 de la tarde, 16 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya, José Ríos, si quieres partimos por el informe de hoy. Para partir con los datos, el Ministerio de Salud reporta 464 nuevos casos y 11.296 totales a nivel nacional. Uh-huh. Entran en cuarentena, como se sabe, entran esta noche ya, ¿no? ¿Estamos? Sí,
hoy el jueves.
Jueves, hoy es miércoles. Sí,
sí.
Es jueves para o sea, a las 10 de la noche el jueves entran en cuarentena Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, que son de las dos nuevas, y se mantienen las otras, ¿no? No hay ninguna.
En la mitad de Independencia.
La mitad sur de Independencia, tenés toda la razón. Muchísimas gracias. A ver, total de casos activos, 5.750 casos.
Sí.
Total de personas
recuperados. Sí. Ese es bueno. Sí, eso. 5.386, casi los mismos que los activos.
Exactamente, casi lo mismo, es por un pelo. Y cuando pase eso, cuando pase eso va a ser súper interesante, porque le vas a dar vuelta y va a empezar a bajar el número de personas activas que estás teniendo. Empieza a bajar el número, pues todavía va para arriba, todavía tenemos más.
Claro, seguimos subiendo.
En el neto, todavía estamos teniendo más. Pero ahí donde se nota claramente que el asunto hoy, en la foto de hoy, 22 de abril, porque aquí hay que ser cuidadoso, esto no es posible predecir tanto, aunque las matemáticas hacen bastante bien y te lo permiten, pero para ser justo en lo de hoy, estamos muy cerca, y ojalá se nos dé la cifra de que los recuperados sean más que los contagiados,
activos. Sí.
El total de contagiados son 11.296. ¿Mm? Sí. Número de casos nuevos el último día, 464, que eso es bien. Hemos pasado entre los. Oscilado entre los 300 y tanto y los 500 y tanto, ¿no?
Claro.
Ahí vamos.
Sí.
Todos los días. ¿Mm?
Sí. Fíjate que se dice que alrededor de los 400 es considerado normal y bueno dentro de.
Sí. Aquí hay una cifra que es muy buena y que es relevante porque explica muchas cosas. Es el número de exámenes realizados en las últimas 24 horas. Aquí hay un número potente, porque veníamos en 3.008, 4.000. Sí. En las últimas 24 horas se hicieron exámenes, 6.365 exámenes.
O sea, se duplicó casi.
Sí, exactamente. Bueno, y Chile, es parte de lo que Bloomberg indica, Chile se dispara respecto del resto de los países latinoamericanos en cuanto a la cantidad de test que está haciendo. Sí. Test de PCR. Ojo, sí. Hay varios tipos de test.
PCR. O sea, hay unos que son. No, el PCR, el real, el web. Claro. Que te dice bien, la verdad, la milanesa.
Exactamente. Así que por ahí tenemos una cosa bien, bien potente. La cantidad de test por millón de habitantes. Fíjate que Chile tiene 6,2, ¿sí?, por millón de habitantes. 6,288 test por cada millón de habitantes. Perdón, no es una coma, pero es un punto en realidad, ¿eh? Es un punto, 6.200. Aquí es muy chiquitito el número que tengo aquí. Argentina tiene 807, ¿ok? Claro. 807.
¿Aprueba de no sé qué, releo las partes?
Claro. Exactamente. Es prácticamente 8 veces más. Pero Chile, 6.200 test por cada millón de habitantes. Argentina, 807 por cada millón de habitantes. Colombia, 1.200. Ecuador, 1.900. Perú, 1.312. Y sé que Brasil anda por ahí por Argentina. Es decir, Chile se requete contra dispara.
Si Chile está al nivel de los países que más testean, creo que estamos número 5 a nivel mundial en test por millón de habitantes.
Exactamente. Y en tasa de letalidad Chile está más alto, claro, porque tiene cifras, pero son cifras para a juicio de los expertos internacionales más confiables.
Claro.
¿Qué otras cosas interesan? Este número también lo hemos venido siguiendo. Número de pacientes en estado crítico, 66. La semana pasada estábamos en torno a los 100, 90, 66 es un buen número. Y a ver, el número de pacientes conectados a un ventilador mecánico invasivo, 309.
Son cifras. Hay un tema con la letalidad, Matías, eso sí que hay que tener ojo. Efectivamente, la de Chile es muy, muy baja, es de 1,4. Es más baja incluso que la de Corea, que fue de 2,2 por ahí. Pero hay un tema que hay que tener ojo todavía, que es lo que explicaba hoy día un doctor, creo que en EMOL, y que decía que, claro, todavía en Chile la población que ha sido más atacada por el COVID es la población entre los 25 y los 44 años, que en el fondo les da mucho más suave y generalmente no se mueren de esta enfermedad. Pero mientras vaya avanzando esta enfermedad, es probable que también vaya afectando a grupos etarios más altos, por lo que podría eventualmente aumentar esta letalidad. Ahora, el rango del do es perfectamente normal, es un buen rango, sí, que es más o menos el que tuvo Corea, y a nosotros todavía nos falta para llegar a eso, pero es muy probable que vaya aumentando también, porque en un primer momento el COVID se dio sobre todo en los sectores socioeconómicos más altos, donde en general la gente tiene condiciones de salud un poco mejores y responde más rápido también al sistema de salud. Así que hay que tener ojo con ese número y hay que estarlo mirando constantemente porque puede ir aumentando.
José, déjame decirte una cosa, que esto no está todavía en los informes, naturalmente, ni ha sido noticia, pero yo estoy en condiciones de comentarte por una buena fuente de la autoridad sanitaria que a partir de este día, lunes que viene,
¿ya?,
se empezarán a practicar de manera masiva, uh-huh, test rápidos de IgG, que es la inmunoglobulina G. Hay dos tipos de IgG, IgC, IgG, el IgC, la inmunoglobulina.
Este es el del anticuerpo.
Este es el del anticuerpo. Hay uno que es el C, que es durante los primeros 5 días, y que luego desaparece. El IgG es un anticuerpo que permanece mucho más tiempo en el cuerpo de las personas que han tenido. Es un anticuerpo que genera el propio organismo y que dura, no está claro cuánto dura todavía, pero un tiempo largo, puede ser perfectamente un año y más en que tenga este anticuerpo. Yeah. ¿Esto qué le va a permitir a Chile? Le va a permitir dar este carnet COVID, que también ha sido, uh-huh, muy relevado por ejemplo, Bloomberg. Chile va a poder... A ver, lo interesante es que el Estado va a ser, aquí es público y privado, el Estado va a aplicar, escuche bien, a partir del lunes, 1 millón de test rápidos, de manera masiva, 1 millón. Y lo interesante es que certificó el Estado a través del Instituto de Salud Pública, uh-huh, 3 tipos, marcas, modelos, como quieras llamarle, de, yeah, este tipo de test como confiables, para que el sector privado pueda comprarlo, pueda hacérselo a sus propios trabajadores, a sus propios, ¿ya?, afiliados,
a su gente, los doctores, al personal médico.
Y luego tiene que ir con ese resultado al ministerio, y el ministerio va a certificar esto y va a entregar el carnet COVID también. Por el dato que me dan a mí, si es 1 millón el que va a hacer el Estado, va a haber mucho más, no tengo la cifra exacta, pero mucho más el que debería hacer el sector privado comprando estos test. Porque es el sector privado el que va a poder con esto. Imagínate, yo tengo una, qué sé yo...
Quiero hacer una pregunta. Este test, está el millón que va a hacer el Estado, que me imagino que se lo hará a todo el personal sanitario, sobre todo a las poblaciones de riesgo, por llamarlo de alguna manera. Y después, pues, tú en el sector privado, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, la empresa que nos contrata a nosotros, ¿nos podría quizás hacer el test? Y si nosotros tenemos el anticuerpo, decir, puedes venir a trabajar.
Tranquilamente. ¿Un poco esa es la idea? Exactamente. Está en el contexto de la nueva normalidad. Uh-huh. Tú y yo, si nos hacemos el IgG, inmunoglobulina, uh-huh, G, y presentamos estos anticuerpos tipo G, nosotros vamos a poder venir a hacer el programa normalmente. Aquí los dos, sin riesgo, no solo de no contagiarte, porque ya lo tienes, ya lo tuviste, uh-huh, sino que no vas a poder contagiar al Richie, por ejemplo, que está ahí, que no ha tenido.
Claro.
Porque tú ya lo tuviste.
Claro, porque yo ya soy inmune de alguna manera.
Exacto. Ese es el carnet COVID. Entonces, te va a permitir empezar a normalizar faenas productivas, económicas, porque...
Ya, pero para eso, Matías, es necesario que nos empecemos a contaminar más también, entonces.
Es que...
O sea, a esta tasa... puede ser un poco lento.
Bueno,
¿no?
la persona que me contó esto, que está ahí, que participa en algún grupo chico de decisiones, uh-huh, comentaba que este IgG no se ha tomado todavía, se ha dejado pasar un tiempo, porque lo que hay que esperar no marca al principio, marca más adelante. Y marca más adelante, como sabemos que son 14 días. Uh-huh. En promedio, marca más cerca de esos 14 días y te presenta, dependiendo de la cantidad que te dé, de anticuerpos, te permite determinar que ya tuvo, que no está contaminando y que es una persona que puede darse este carnet. Por eso que no se ha hecho todavía, pero se está preparando, y ya a partir del lunes se empieza a hacer este IgG con ya las cifras y los respaldos. La tasa de fallo de, uh-huh, los falsos negativos, falsos positivos, es de 1% en esta.
Nada.
O sea, muy poco.
Nada.
Así que...
Irrelevante.
Claro, tiende a ser irrelevante. Por lo tanto, desde ese tipo de decisiones, de ese tipo de datos, para bien decir, es que se toma la decisión de empezar esta apertura lenta, programada y poco a poco, para poder ir echando a andar en las máquinas, por así decirlo, para cuando ya se pueda con más seguridad. Hoy probablemente no está la seguridad para que todos entren, pero sí hay, por ejemplo, varias comunas que no han tenido ni un caso y que no se explica mucho por qué los niños están sin colegios un mes.
Claro, hay CEN. O incluso peor, hay comunas, Matías, donde estoy pensando en comunas rurales, en el sur o en el norte del país, donde los niños no tienen acceso a computadores, ni a internet, ni a homeschooling, ni ninguna de estas cosas que nosotros sí tenemos acceso, y que no hay ni un caso en esas comunidades. Entonces, al final es una doble pérdida. Los papás no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a los niños, y los niños tampoco pueden estudiar porque no tienen los medios, y además no pueden ir a un colegio que no les significa ningún riesgo.
Exactamente. La entrada progresiva es la que se empieza a entender, porque tú cuando empiezas a anunciar las aperturas, que no son mañana, ni pasado, ni el lunes que viene, sino que empieza el jefe de operación, hace un plan para que si tienes 4 operarios en esta línea de producción, claro, vuelva 1, después 2, o 2 de 4, o 3 de 4, según tus capacidades, tus necesidades o tu realidad, dejando fuera los grupos de riesgo, tomando excepciones a las personas que, por ejemplo, cuidan a otros en grupos de riesgo, pero te permite echar a andar la máquina, porque solo eso te permitirá saber dónde están tus problemas. Claro. Por ejemplo, me contaba una persona que es jefa de un servicio en un ministerio X, donde que le habían preguntado una vez al presidente de la República, o que el presidente de una reunión les había preguntado por qué no estamos revisando por ejemplo, los colegios, para ver exactamente el protocolo, cómo se van a sentar, cuántos niños caben por clase, que a ver si vamos a necesitar una sala aparte. Y la respuesta de este jefe de servicio, o de este ministro, más bien, o ministra, fue: presidente, porque tengo 70 funcionarios, o tengo el 10% de los funcionarios. No tengo más funcionarios para poder planificar la vuelta. Entonces, lo que se busca es tratar de sacar a la gente de riesgo, tratar de testear, empezar a volver en la medida de lo posible para preparar los sistemas de tal forma que cuando ya cuando empiece a bajar...
Es importante que vuelvan los funcionarios públicos justamente a hacer esas tareas.
Es que no sería... Obvio, para ir preparando la vuelta, porque hay muchos trabajos que no se están haciendo.
Claro, y no solamente son los colegios, serán los hospitales, otro tipo de enfermedades, o el Ministerio de Vivienda, para que vuelvan la gente que está construyendo casa, bueno, y así un montón de áreas del país.
Mira, lo más probable, las cifras que tiene hoy día, que maneja la autoridad sanitaria, es que el pic, ¿no es cierto?, va a ser a final de abril, principio de mayo. Pero una novedad es que, te puedo contar, es que por lo que ellos prevén, no va a haber un pic. ¿Y a qué me refiero con un pic? Cuando uno ve Italia, por ejemplo, uno ve que es una curva, pero ascendente, como una montaña rusa, y baja. Aparentemente, con las cifras disponibles hasta ahora, Chile no va a presentar un pic de esa característica. Va a presentar más bien un pic con una curva como una guatita.
Una guatita, como una loma.
Con una loma, con una meseta.
Claro.
Y aparentemente, todas las decisiones y los anuncios de empezar a abrir, o la nueva normalidad, es que ellos tienen la sensación, o más bien los antecedentes, que salvo que cambie algo dramáticamente, ya estamos en esa meseta, ya estamos cerca del pic, aunque no va a ser un pic muy puntúo, no muy filudo, ¿no? La curva va cerca del pic, y que dentro de esta meseta, en algún momento no muy lejano, vamos a empezar a ver, si es que se cumplen, insisto, todos los datos que hay hasta ahora, que la meseta empieza a ceder a la baja. ¿No serías, teniendo esa convicción, esos datos compartidos con especialistas internacionales, con los cuales están trabajando los equipos de expertos del Ministerio, no sería razonable que una vez que tú tengas, en algún momento va a venir, ¿no es cierto? Discutiremos en mañana pasado, pero cuando venga la baja de la curva, empezar a decir: ya, muchachos, ahora entonces empecemos a echar a andar la máquina, porque alguien le va a preguntar si usted tenía capacidad de proyectar que la curva iba a empezar a bajar estos días. Vamos a suponer que hoy día empezaron a bajar las curvas, ¿no es cierto?
Claro, ¿qué va
a
hacer? ¿Por qué no hizo nada para prepararse?
¿Por qué no se preparó para este momento? Claro. ¿Por qué ahora
anuncia?
¿En qué
estaba pensando? Si tuvo todo el tiempo. Mira, además estábamos todos tranquilos.
Tú eres demasiado chica, pero cuando yo era chico y a mí me iban a dejar al colegio en kinder, en pre-kinder, mi papá salía a calentar el auto antes de tomar desayuno.
Yo me acuerdo.
Salían a prender el auto, entraba a tomar desayuno con nosotros y después nos llevaba al colegio. porque había que
le tener echaban agua para sacar el hielo,
porque había que tener el auto calentado, o no, Richie, que somos esa generación, y porque entonces, y en cambio hoy día que no son más automáticos, tiene no sé qué, uno y los autos parten, no había que calentar el auto. Bueno, lo que hay que hacer, como los autos viejos, hay que empezar a calentar la economía para cuando las cifras indican que ya es prudente salir de manera más constante a la calle, todos a trabajar y a producir. Esa es la explicación más de fondo que te dan los expertos, que me junté con una persona que me explicó más datos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esta política? Lo que cuesta explicar es por qué Mañalich se arranca con los tarros, pero bueno, es un problema.
Bueno, secundario. Pero ya es harina otro costal.
Exactamente. 7:00 p.m, 32 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
José Ríos, presenta a nuestro invitado, por favor.
¿Sí?
Es el alcalde ya. De Estación Central, Rodrigo Delgado.
Que es presidente además de la Asociación de Municipalidades de Chile.
Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bien, alcalde, ¿qué tal?
¿Cómo va la relación de los alcaldes con la autoridad sanitaria? Y lo dije sin nombre propio, si se fijó.
Súper elegante.
La autoridad sanitaria para tratar de despersonalizar este problema.
Sí, no, mira, lo primero, Matías, Josefina, es que yo quiero decir que la gente que está esperando en sus casas un mensaje de esperanza, un mensaje justamente en medio de la incertidumbre, lo que menos quiere es ver a un ministro peleando con los alcaldes, viceversa. Yo creo que la gente quiere respuestas mucho más concretas y nosotros estamos en esa parada, por así decirlo, ¿eh? Nosotros queremos hacer un aporte, siempre desde la suspensión de clases, desde la vuelta a clase, el tema de las cuarentenas. Los alcaldes hemos marcado una posición, lo hemos conversado muchas veces también, Matías, contigo, y esa posición tiene que ver con llevar el sentido común de la gente a la mesa, ¿eh? Está la opinión de los científicos, está la opinión de los médicos, muchas veces los expertos, y los alcaldes también somos expertos en lo que ocurre en nuestras calles, en nuestras poblaciones, los colegios, lo que le pasa, digamos, a los papás, a la mamá, y esa es la realidad que siempre hemos querido llevar, y nuestro ánimo nunca ha sido justamente otro. Pero, y la verdad es que estábamos, y nosotros participamos en la mesa social COVID, en otras mesas, con el ministro Figueroa, con el ministro o con el subsecretario Alvarado, ningún problema, pero cuando nos interpelan y cuando obviamente ponen en duda o en entredicho el quehacer del municipalismo, también tenemos que tener la firmeza de ir a la moneda y también poner sobre la mesa los antecedentes que refutan también esas aseveraciones que fueron bastante inexactas de parte del ministro. Yo entiendo que el ministro puede, ¿verdad?, tener una carga laboral y seguramente mucho estrés, y a lo mejor más de algún asesor no hizo la pega en pasar en la minuta correcta o con toda
la
información.
¿Pero alcalde? O sea, porque lo que dijo específicamente el ministro ayer fue que ustedes, en el fondo los municipios, no habían cumplido con algunos compromisos. Básicamente, claro, vacunar a los niños, que generalmente se hacen en los colegios, y por otro lado el tema de los turnos éticos. Y que de alguna manera, como ustedes no habían cumplido, él estaba como con la convicción de que había sido un error finalmente cerrar los colegios. ¿Ustedes sí han cumplido con esos compromisos?
Sí, con todo. A ver, lo único que hay que reconocer al ministro, que efectivamente él desde el primer día, él se oponía a suspender las clases, eso sí, siempre fue algo que él transparentó, digamos, y yo creo que hasta ahí está correcto. El tema está en que nos interpela, dice que los alcaldes no han cumplido el compromiso. Miren, de los tres compromisos, dos le corresponde no a él como autoridad sanitaria, sino que al ministro Figueroa, con el cual tenemos una mesa. Ese mismo domingo, cuando se suspenden las clases, el presidente dice se crea una instancia que hace una mesa de trabajo que parte mañana mismo con el ministro Figueroa, las tres asociaciones, y es ahí donde hemos evaluado los turnos éticos que se cumplieron, al ministro Figueroa le consta. La alimentación, que ustedes comprenderán que hubo todo, incluso una polémica, las cajas de alimentación, bueno, toda esa alimentación llegó a los colegios, se la dimos a los niños, los que fueron, los que no fueron a sus casas, lo vienen a buscar, bueno, se hizo toda una logística para entregarse. Entonces, los primeros dos temas están súper despejados, están acreditados. Hoy día le llevamos al ministro Blumel las fotos, los informes, ¿cierto?, de distintas comunas que hemos cumplido. Y con respecto a las vacunas, también el ministro Mañalich comete una inexactitud, porque él dice que no se han vacunado. Muchas comunas sí avanzaron la vacunación. Rancagua, Colina, Padre Hurtado, avanzaron en la vacunación, por ejemplo, entre otras, en regiones también muchas, pero si no se avanzó más, o si hay comunas que no lograron vacunar a sus niños, es porque el mismo MINSAL nos pidió posponer la fecha de vacunación. O sea, las vacunas las tiene que proveer MINSAL, entonces que se diga que los alcaldes no hemos querido vacunar es una inexactitud que a mí parece compleja, porque nuestros vecinos, que le hemos estado explicando durante un mes, ¿cierto?, que se da prioridad al adulto mayor, mujer embarazada, enfermos crónicos, a la luz de los dichos del ministro, nos empezaron a interpelar, pues, oye, alcalde, usted me está diciendo que no podía porque estaba con los adultos mayores y parece que fue culpa de usted, pues. Entonces, esta comunicación en tiempos de crisis tiene que ser súper exacta, hasta quirúrgica, diría yo, porque cualquier interpretación o cualquier mala información o cualquier información errónea, obviamente genera y exacerba los ánimos de los vecinos, de la gente. Entonces, por eso hoy día fuimos a La Moneda, y ustedes comprenderán que la MUCH está compuesta por alcaldes de centro derecha, pero en ese sentido también somos bastante rigurosos a la hora que tenemos que defender el municipalismo. O sea, aquí no porque nosotros seamos oficialistas o alcaldes de centro derecha vamos a quedarnos callados, nosotros todo lo contrario. Fuimos, ayer yo llamé al ministro Blumel, llamé al ministro Figueroa, le dije mi parecer, le pedí al ministro Blumel una reunión, me la concedió hoy día y fuimos como directiva en pleno, ¿cierto?, manifestar nuestra preocupación, nuestra molestia, y bueno, y lo conversamos, y espero que esto no se repita. Yo la verdad es que si el ministro, o cualquier ministro, no solamente el ministro Mañalich, el día de mañana quiere interpelar a los alcaldes y algo que efectivamente es correcto, que es cierto, que estamos en falta en algo, vamos a ser los primeros también a decir, el ministro, la ministra tiene razón, pero aquí no podemos decir lo mismo porque efectivamente los tres temas están más que acreditados que nosotros cumplimos.
Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, dejando de lado los exabruptos, las salidas de madre, en fin, y los errores que yo creo que él mismo debe en la noche, camino a su casa, debe repensarlo, cómo hacer para sujetar las cabras, ¿no es cierto? Porque la personalidad de la gente es así, pues las personas vienen con lo bueno y lo malo, y con los caracteres, en fin. Yo creo que el propio Mañalich no debe caerle bien cuando él mismo sabe que se le sale un poco la cadena. Más allá de eso, ¿usted le parece, como algunos dicen, que es irresponsable, hasta criminal? No creo que crea que es criminal, pero irresponsable empezar a hablar ya de una nueva normalidad para ir calentando el auto, como lo mencionábamos recién, ir haciendo funcionar la máquina para cuando podamos, y las cifras lo respalden, sea más fácil empezar a echar a andar esto, porque hay una urgencia económica y social bien, bien importante, que me imagino que se nota con fuerza en sus vecinos ya en Estación Central.
Sí, fuertísimo. La cantidad de demanda, el punto de vista de programas sociales, de ayudas sociales enormes en las comunas, lo estamos viviendo. Tenemos mucha más demanda, menos presupuesto, menos funcionarios, y la verdad es que estamos haciendo con mucho corazón, y hay que hacer un reconocimiento a los funcionarios públicos y sobre todo a los funcionarios municipales, digamos, lo que está pasando en las calles. Los funcionarios municipales están aperrando, pero como nunca, digamos, y eso hay que agradecérselo de corazón. Matías, Josefina, mira, yo no quiero instalar un tema para responder tu pregunta. Yo creo que hay que llegar a un consenso en que si esto va a ser un pic o va a ser una meseta, ¿ya? Mira lo que estoy diciendo, me estoy yendo a otro lado, pero
la respuesta
que te quiero dar depende mucho de cuál va a ser ese consenso. Mira, yo he hablado con muchos expertos que me dicen, alcalde, esto es una meseta, y me han explicado, y yo también tengo la convicción personal de que va a ser una meseta en un pic, ¿ya? Porque un pic se va a dar cuando llegue la vacuna, o sea, va a empezar a bajar, ¿cierto? Porque efectivamente la gente se imagina. Mira, no sé por qué el inconsciente colectivo de todo el mundo, todos, lo que ofrecen los bancos, lo que ofrecen las cuentas de luz, lo que ofrecen lo mismo, están todos pensando en 3 meses. Pero no hay ninguna razón para pensar en 3 meses. Ninguna. Pero como que parece que el ser humano necesita ponerse un plazo por una tranquilidad como mecanismo de
defensa. Claro, lo que pasa es que como el toque queda, todo el tiempo de esta emergencia dura 3 meses, todos, probablemente responde a eso.
Porque el ser humano necesita abrazar algo para sentirse más tranquilo, pero si seamos frío, esto no son 3 meses, esto es mucho más de 3 meses, ¿ya? Entonces, como esto va a ser una meseta, yo creo que corresponde comenzar a hablar de una nueva normalidad. A mí, ¿qué me complica? Y una deformación como alcalde, es que me encuentro que el concepto es demasiado amplio, demasiado vago. Nueva normalidad puede ser cualquier cosa, ¿ya? Yo creo que, y como alcalde lo digo, creo que es bueno empezar a bajar la pelota al piso con ese concepto, qué significa en la práctica. Pero primero tenemos que empezar a hablar, si definimos que esto es una meseta, del presidente para abajo hablar de meseta, ¿ya? Y no hablar de PIC, pues yo escucho al presidente hablar de PIC, a otro ministro de meseta, a una ministra de PIC, a un experto acá de meseta de nuevo, y otro, entonces
homogeneizar el criterio.
Consenso nacional aquí, por eso te digo, en esta cuestión estamos demasiado polarizados, todavía estamos demasiado binarios, tenemos una crisis social que nos tiene en esta cuestión, como que oye, si habláis de PIC, la curva, que la aplanaste, si hablaste de que la aplanaste, entonces eres facho, si hablaste que lo, o sea, es una cosa, yo creo que acá hay que generar un consenso nacional.
Lo que pasa es que quizás no está la claridad todavía, como es un virus nuevo que está avanzando, tampoco a lo mejor hay tanta claridad de si va a ser un pic suave, una meseta o un...
Bueno, pero por lo menos jugarnos con alguna estrategia. Yo creo que deberíamos jugarnos con una estrategia más bien de meseta, en la cual nos preparemos para algo de largo aliento. Si esto se resuelve antes, fantástico, a lo mejor va a ser incluso una experiencia que nos fortalece como sociedad, y podemos sacar muchas conclusiones, pero si esto se alarga, estamos preparados. Entonces, a mí me preocupa esto de los 3 meses. De verdad me preocupa, está todo el mundo, no, que hay gente que no, que para el 18 vamos a estar listos, alcalde, si estamos listos, oye, hay gente que no, que vamos el fútbol retorna, no sé, en 3 meses, como que nos estamos preparando para 3 meses. Entonces, yo creo que es un error, yo creo que debemos prepararnos para algo más largo. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Una nueva normalidad? Sí, claro, pero empecemos a bajar el concepto. Entonces, empecemos a trabajar protocolos, pero no. Mira, lo que pasa es que aparece un protocolo de apertura de centros comerciales y todo el mundo se pone... No, claro, mañana no se puede abrir un centro comercial, pasado a lo mejor 12 más, no, pero si esto va a durar 18 meses, 20 meses, tenemos que pensar la nueva forma de proveer.
Entonces, ¿usted es de los convencidos de que es bueno ir preparando el terreno para esta nueva normalidad?
Preparándolo, pero con sensatez y sin letra chica y sin que algunos saquen ventaja de eso. Porque, claro, si a mí me dicen que van a abrir los centros comerciales el próximo fin de semana, yo me opongo como alcalde.
Pues depende cómo, pero si me preguntan si cuándo es cómo.
Claro, si me dicen vamos a trabajar un protocolo, bueno, la pregunta que me surge como alcalde, ¿serán capaces los privados de mantener en el tiempo esos protocolos? ¿Serán capaces, seremos capaces el Estado de fiscalizar esos protocolos? ¿Serán capaces los consumidores de ser responsables?
Claro, lo que pasa es que la otra posibilidad es una posibilidad de tratar de confiar de que la gente va a ser responsable y creer que el Estado va a poder fiscalizar, pero la alternativa es no hacer nada, dejar las cosas que están como están, todo cerrado, y eso tampoco es muy viable en el tiempo, ¿no?
No, porque si fueran 3 meses, a lo mejor aguantamos el chaparrón y nos quedamos estáticos y esperamos que pase la ola, pero yo creo que eso no va a ocurrir, yo creo que esto va más allá de los 3 meses. Entonces, efectivamente, me parece que hay que planificar, hay que anteponerse. Pero eso, entonces, para el transporte público, eso para poder relacionarnos en el trabajo, la educación a distancia. Nosotros le dijimos al ministro Figueroa, y lo tomó muy a bien, como mucho, que nosotros queremos trabajar en un plan nacional de educación a distancia. Porque el gran problema de la educación, o lo que está pasando, es que efectivamente no cumple los mínimos de calidad para poder evaluar, por ejemplo. Pero si tuviésemos un plan nacional de educación a distancia estandarizado para todo Chile, evaluable, medible, con criterios, pudiésemos el día de mañana, si vuelve la clase presencial, incluso hacer una mixtura presencial, distancia, pero la distancia con estándares. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos en todos los ámbitos, ¿ya? Pero entendiendo como consenso que esto es más que 3 meses. Ahora, si generamos consenso que estos son 3 meses, bueno, nos jugamos por los 3 meses. El problema está en que qué pasa si esto se extiende más y ahí vamos a quedar offside todo. Entonces, después vamos a andar culpándonos entre todos que por qué dijimos 3 meses. Yo creo que hay que prepararse para algo más largo, ¿ya? Y si esto dura menos, fantástico. Todos quisiéramos que durara menos, ¿ya? Pero si no, obviamente, tener la planificación tal vez modular. Mira, si esto pasa los 3 meses, el plan B, el plan C, porque si no, no resistimos. Entonces, hay 400.000 o 500.000 familias, por ejemplo, que entiendo que dependen de los centros comerciales. Hay otros cientos de miles de familias que dependen también de otro tipo de las pymes, las MIPE, los emprendimientos, que está todo paralizado y están todos esperando que el banco les salve los próximos 3 meses. ¿Y qué pasa después? Eso es lo que preocupa a mí, Matías. Entonces, el concepto de nueva normalidad me parece que es un buen titular grande, esto es grueso, pero empecemos a darle la bajada.
Darle contenido, claro.
Darle contenido y sin miedo, sin temor, y ojalá sin letra chica y ojalá sin francotiradores de dos lados que empiecen a torpearlo todo, porque la planificación tiene que ser una planificación transversal.
Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ustedes, Matías, siempre un gusto conversar con usted y Josefina también, saludos.
Chao, chao.
Gracias, Rodrigo, adiós.
Y saludamos a nosotros, a nuestros patrocinadores, antes de ir a una pausa. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial, con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
A CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país, porque en tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile. 7:45 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Corte y volvemos.
En CMPC, creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera. A la comunidad, que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado, estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde con 47 minutos, ¿estás en Duna?
Nada personal.
José Ríos, a ver, tenemos varios temas y no los vamos a alcanzar a tocar todos. No sé cuál te parece a ti. Tenemos, por ejemplo, lo que llama mucho la atención, esto de los reos de la cárcel de Puente Alto, que encuentran un motín,
sí.
Toma de rehenes a gendarme, porque sabemos que ahí hay un foco muy, muy complicado.
Sí, piensa que en el total hoy en día hay 100 internos que están contaminados con COVID a nivel nacional, 61, claro. 61 de ellos, el 60% está en Puente Alto. Entonces, claro, la situación está súper complicada ahí.
Tal cual. Y además que hay que mirar la tendencia, esto como las curvas. Este no es el primer alegato, fricción, presión, tensión en ese penal. Es una, las penales sabemos que ya en sí son tensos.
Son complejos.
Agrégale, sí, con el nivel de hacinamiento de las cárceles chilenas. Agrégale que les prohibiste toda
la
reunión, visita con tus familiares.
Pero no solo eso, Matías, les prohibiste todas las reuniones, visitas con familiares, seres queridos. Además, no entra nadie a la cárcel, por lo tanto ya no hay ningún taller, no hay culto religioso. No hay nada, o sea...
Y agrégale el miedo a que te digan que en tu cárcel,
claro,
en tu unidad, como le llaman...
En tu torre, en tu sección...
Bueno, que hay 61 personas contagiadas. El miedo que te puede generar naturalmente te altera tu estado de ánimo, tu genio, tu humor...
Sí, un germen de violencia.
Ya, pues, y esto es lo que estamos viendo. Puente Alto hace días ya que ha habido tensiones, pero hoy día la cosa se acercó un poco más a desbordar con, no desbordar, quizás es muy fuerte la palabra desbordar, pero cada vez la palabra motín empieza a sonar con más frecuencia, entonces
y este fue un motín un poquito más fuerte porque hubo tomaron de rehenes a 5 gendarmes.
Exactamente.
Entonces se complicó bastante la cuestión.
Fíjate que más de 5 funcionarios de gendarmería resultaron lesionados. Y esto habla entonces de que la violencia empieza a tomar un protagonismo importante en esa cárcel de Puente Alto, donde se han hecho reacondicionamientos, reubicaciones, donde había, por ejemplo, un grupo de internos, el otro día nos contaba el ministro de Justicia en una entrevista que le hicimos, que había un grupo de internos jóvenes que estaban con menos compromiso delictual, que los tenían en un sector apartado. Bueno, hubo que sacarlos de ahí para poner ahí a las personas que tenían algún compromiso de contagio. Es decir, te altera toda la situación que ya en sí pende de un hilo. La situación carcelaria en Chile. Le agregas esto, sencillamente, se te tiende a desbordar. Pues, así que, atención con lo que está pasando allí en Puente Alto.
Oye, ahí, claro, bueno, ahí lo que hizo hoy día el fiscal nacional Abbott, quien pidió a los fiscales, les mandó una carta, un documento, donde les pedía que analizaran bien la conveniencia de las prisiones preventivas y que ojalá tuvieran los mismos criterios que esta ley de indulto conmutativo para el tema de las prisiones preventivas. En el fondo, que los delitos menores traten de no seguir aumentando la población carcelaria en este minuto, porque, bueno, dado el contexto, es lo más sensato, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. 7:51 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y como esta pandemia sabemos que es mundial y es lo que está afectando a todos los países del planeta, es muy importante seguir mirando lo que ocurre en otras partes del mundo. Ayer hablábamos de que no hay problemas con la disponibilidad de alimentos, pero la sí cadena, claro. Puede haber problemas y ya se empieza a hablar cada vez con más frecuencia de las cadenas de alimentación, cadenas de distribución para llegar con los alimentos, y eso es lo que puede significar. Otra miradita al mundo nos obliga a tocar otro tema que es muy sensible también en los países más pobres, y esto tiene que ver con las remesas. Las remesas, por remesas se entiende los recursos, los flujos de dinero que reciben los países de aquellos nacionales que han dejado esos países.
Y que mandan.
Para decirlo en simple, el familiar. El familiar del, vamos a decirlo aquí en Chile, el familiar haitiano que está en nuestro país y envía a su familia que está allá, muchas veces sus hijos, su mujer, que están todos allá, porque la mayoría, en el caso, enviar dinero. Pasa con los ecuatorianos en Europa, en España,
en
por
España.
Ejemplo, lo vimos, claro que es muy importante. Sí. Bueno, y esto ocurre en todas partes del mundo. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional ha hecho el cálculo que que aquí también hay una gran crisis, por así decir, comillas, esta industria, entre comillas, porque se mide como ingreso casi como las exportaciones.
O sea, se hay países las economías donde esta remesa es una de las principales entradas de plata.
Exacto, por eso te digo, se toma como una categoría, si claro, se quiere, como pesca, una exportación. Remesa. Claro, exactamente. Claro. Bueno, se espera que los flujos de remesas caigan más de 100.000 millones de dólares. No te lo dije mal. 100.000 millones de dólares por el golpe del coronavirus a la economía global, que obviamente, ¿dónde afecta? Si la explicación es bien simple, dice, los flujos de remesa caerán en picado unos 100.000 millones de dólares, agotando entonces una fuente de financiamiento para países, sobre todo los países en desarrollo. Sí. Este problema no lo tiene Alemania. Este problema no lo tiene Estados Unidos.
España tampoco.
No lo tiene España. Lo tienen países que envían a esas principales economías mano de obra más barata. Entonces, el impacto de este bloqueo global que se ha producido ha provocado pérdidas de muchísimos empleos en todo el mundo en la medida que las economías empiezan a cerrar y provocan, obviamente, disminución del 20% de los flujos de remesas a las naciones de bajos ingresos.
Sobre todo porque ataca estas crisis económicas, atacan principalmente al empleo más vulnerable, que muchas veces es el que hacen los inmigrantes, que son justamente los que envían después estas remesas a sus países. Entonces, es bastante evidente que esto va a ser un problema cada vez mayor, porque cada vez vamos a ver mayores pérdidas de empleo, donde probablemente estos inmigrantes que tienen trabajos mucho más precarizados, muchos sin contrato, etcétera, no van a poder seguir mandando plata nomás.
Fíjate que esta es una crónica del Financial Times que indica que sería la mayor caída de la historia reciente de remesas, y los más vulnerables a la disminución incluyen estados frágiles como Somalia, Haití, Sudán del Sur y pequeñas naciones insulares como Tonga, por ejemplo, con remesas que representan más del tercio del producto interno. Hasta esa, un tercio del producto interno en algunos casos. En los países más grandes como India, Pakistán, Egipto, Nigeria y Filipinas también se verán afectados, ya que las remesas se han convertido en una fuente, no un tercio, pero crucial para financiamiento externo para esas economías.
Y en Latinoamérica también hay un montón de países que a lo mejor no es tanto el porcentaje, pero que evidentemente representa un ingreso para las familias bastante, bastante importante.
Así es, así que interesante estas crónicas que nos empiezan a vislumbrar qué es lo que pasa en el mundo, y sobre todo estas crónicas que hablan de los efectos en las economías más pobres, porque cuando el mundo se va, ayer la CEPAL decía que solo Latinoamérica, que es lo que le toca monitorear, va a ser la baja histórica, la baja más grande
desde 1914.
14 o 29. El 14 es el inicio de la primera guerra. El 29 es el crash de la gran depresión.
El lunes negro y
tal
cosa.
Tal cual. Así es que el Banco Mundial estima que en 2019 había 272 millones de migrantes internacionales, incluidos los 26 millones de refugiados, y más de 700 millones de migrantes internos en todo el mundo que brindaban apoyo financiero a personas dependientes de otros lugares. Así que migrantes que daban plata o prestaban plata a otros lugares. Eso es la cuantificación de personas. Antes lo que te decía yo, en cuánto va a significar en la economía mundial, claro. 100 mil millones de dólares, 700 millones de personas aproximadamente son las que reenvían plata a sus países de origen. La pobreza, si todos vamos a ser más pobres, los que eran pobres antes de ser pobres, sí, o sea, los neopobres, son sencillamente muertes a partir del hambre, no solo el coronavirus, muertes a partir del hambre. Por eso la necesidad de ir hablando el cómo es pasado mañana esto. No solamente podemos vivir el hoy, necesariamente hay que vivir el pasado mañana.
Sí, y en ese sentido también hay que ser súper responsable y también, porque yo creo que hay mucha gente que, claro, que no quiere volver a la normalidad y todo porque tiene miedo, sienten miedo y eso es súper natural, sobre todo estamos hablando de una situación que no conocemos, un virus que desconocemos. Y claro, todo eso da mucho miedo y probablemente la gente, claro, se quiere quedar en su casa y uno escucha, no, si es que aunque vuelvan los colegios yo no los voy a mandar, etcétera. Pero y ahí está también el papel de las autoridades de dar tranquilidad a la gente, de ser transparente, explicarles cómo va a ser, como lo hablábamos antes, para dar confianza para volver, porque si nos atrincheramos en nuestras casas muertos de miedo, esto solamente va a ser peor.
Así es, pues bueno, 7 de la tarde, 57 minutos, es hora de marcharnos. Es hora de que te desconectes del trabajo para que te pongas a celebrar tu cumpleaños, José Ríos.
Sí, he tenido un bonito día, así que vamos a seguir en eso.
Qué bueno, que tengas un muy buen resto de día y de resto de día de cumpleaños. Hasta mañana, José.
Cumpleañero.
Chao, hasta mañana, ya viene Terapia Chilensis. Gracias, hasta mañana.
Hasta luego, chao.